Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito.
No llores, señor ministro.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, no es nada. No
es tu viejo adversario, de mi amigo.
No está.
Se presenta mi mamá.
Felices Pascuas, la casa está en orden.
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío, al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, ásperas escenas de la vida cotidiana, con Virginia Feynman.
No hay ninguna cuestión ligada con la semiótica y los elementos, herramientas y posibilidades que nos brinda la semiótica para ingresar a interpretar textos. Uh-huh. No es la intención, Virginia. Tampoco es la intención de recorrer un relato a partir de la hermenéutica y empezar a desentrañar signos que están ocultos o visibles en una canción, en un film, en una novela o en un cuento o en un relato breve. Pero nos gusta, y siempre buscamos una excusa para arrancar estas conversaciones, buscar, encontrar, proponer, disparar alguna frase que la invitada o el invitado en algún momento haya dicho, ajá, escrito, algún pensamiento que esté flotando.
Y tengo miedo ya.
No, seguramente... Seguramente hay como claves en, ajá, esta que elegí, y como en toda elección seguramente habrá alguna arbitrariedad.
A ver.
¿Qué te parece si empezamos con este conjunto de ideas que están contenidas en dos líneas? Las palabras escritas, alguna vez escribiste, ordenan mi mundo, uh-huh, el tuyo, y me dan un sentido profundo de identidad.
Ah, mira, no me acuerdo dónde, en algún lugar dije o escribí eso.
En algún lugar, líquido,
bueno,
digital.
Sí, efímero, pero no tan efímero porque vos lo rescataste. Bueno, gracias por traerlo. Sí, es cierto, para mí empezar a escribir me constituyó como una persona que me gustó más ser. Antes tenía más dificultades para plantarme frente a algunas situaciones o para, cuando yo pensaba en mí misma, no me gustaba tanto lo que era y lo que hacía. Y escribir y elaborar experiencias de nuevo o observar alguna cosa y con eso armar un relato me permite comprender mejor el mundo, plantarme mejor yo misma, enterarme de cosas de mí misma que no sabía, uh-huh, y además tener una relación con los demás que hoy, cuando tenemos esos espacios en las redes, fluidos, líquidos, como decías vos, donde uno puede volcar algunos escritos y la reacción de la gente es tan inmediata y tan simultánea, también hay una devolución muy amorosa, muy emotiva de lo que le pasa al otro con la palabra escrita. Y todo eso te da una dimensión de tu propia identidad muy importante.
Virginia Feynman, escritora.
¿Sabés qué? Me interesaba esta frase porque, uh-huh, habitualmente cuando te presentás diciendo quién sos,
sí,
mencionás que sos periodista,
uh-huh,
librera,
sí,
traductora, escritora, y podrían seguir las firmas como...
Sí, relacionadas sí, sí, con la palabra, tenés
con la
razón,
palabra.
Sí.
Pero después cuando uno ve otra parte del currículum, se encuentra que esta cuestión de la identidad, de la recuperación de la identidad, que ya tiene que ver con otro orden de cuestiones, no solamente personales, sino sociales, temporales,
sí,
también te atraviesa.
Sí, es verdad. Pienso que lo decís por el tema de los derechos humanos, y es cierto que hay mucho de mi identidad en eso, en el sentido de que nací de una familia de militantes políticos que no estaban en la lucha armada tampoco, ¿no? Pero sí en los 70 tenían militancia universitaria, y hacían una revista y pasaron mucho miedo, sin llegar a tener que estar en la situación de exiliarse, esta cuestión del incilio y de estar escondiéndose y tener amigos que estaban siendo desaparecidos. En mi casa se vivió con mucho terror. Entonces, algo de eso quedó en mí, que después siempre me interesó el periodo, siempre me interesaron los 70. Cuando viví afuera, busqué la manera, yo viví en Australia un tiempo y en Suecia, y busqué la manera de acercarme a organismos de derechos humanos para trabajar afuera. Trabajé en Amnesty International, y cuando vine acá, después sí, me fui al Centro de Estudios Legales y Sociales, al espacio de la ESMA Recuperada, que fue uno de mis últimos trabajos más queridos, y también permeó un poco el trabajo de ficción que fui haciendo. Cuando ya me dediqué más a escribir, tengo varios cuentos que tienen que ver con la dictadura, desde las voces de los sobrevivientes en algunos casos, y con la infancia en dictadura, que me interesaba desde ese lugar. La escuela, por ejemplo, la escuela como un lugar muy militarizado, muy hostil, muy represivo, en el periodo dictatorial, la guerra de las Malvinas, tengo un par. Como que sí, me atrae, también es parte de mi identidad.
Como periodista, Virginia Feynman trabajó en Telam, Página 12, Hecho en Buenos Aires y Radio Nacional. En el campo de los derechos humanos, Virginia Feynman desempeñó tareas en Amnesty International Australia, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y el Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex-ESMA.
Y en esa identidad personal, donde vamos armando esta especie de rompecabezas, de puzzle, retomamos a las palabras. ¿Dónde la adquiriste? ¿Cuándo la adquiriste? ¿De la mano de quién las adquiriste? Eso que en términos escolares se llama la lectoescritura,
claro,
la alfabetización.
No, antes de ir a la escuela. Yo aprendí a leer muy chiquita, a los 3 años, porque mi abuelo le divertía que yo tenía cierta inclinación o facilidad. Entonces me empezó a enseñar, bueno, la M con la A, así, y no sé, y un día le llevé el diario, que mi mamá se acuerda que se asustó porque le leí, abuelo, cayó Saigón en la guerra de Vietnam.
Claro.
Estaba grande en la razón, ¿no? Y le empezaron a decir a mi mamá, no la estimule tanto porque va a leer cosas que no entiende, que es verdad, ¿no? Pero yo me acuerdo que en el jardín mis compañeritos me decían, no, que venga Virginia a la excursión porque nos lee los carteles.
Los carteles.
Y yo les leía prohibido, era todo lo de prohibido. Bueno, viva Perón, siempre me acuerdo, papá, viva Perón, y me querían callar, o sea, como que había cosas que yo... leía como si fuera un lorito, pero no, pero era divertido para los adultos, y se ve que a partir de ahí siempre fue más el lugar donde me movía más cómoda. Por ejemplo, mi hermana, que las dos somos hijas de intelectuales, porque mi papá es filósofo y mi mamá es licenciada en letras, y ella se dedicó más a la imagen, y su lenguaje es el de la fotografía, la pintura, el dibujo, el diseño gráfico, y que no quita que no sea muy articulada también en lo verbal, pero bueno, para mí la palabra ya me atraviesa también, ya hasta ser mi profesión, mi identidad, esto que decías, y desde muy chiquita.
Mi abuela siempre fue mala, al menos eso dice mi mamá. Parece que cuando ella era chica, en vez de cuidarla, la tenía de sirvienta. No de empleada, ni de hija. De sirvienta. A todas las compañeritas de colegio de mamá las despertaban con el desayuno. En cambio, mamá, con 8 añitos, tenía que preparárselo a sus padres y después cambiar a su hermanita bebé y después plancharse el jumper del colegio de monjas, vestirse peinarse y caminar 9 cuadras sola. A la vuelta iba al almacén, cocinaba el almuerzo y en verano cargaba una barra de hielo enorme desde la hielería porque no había heladera. Llegaba con las manos rojas y entumecidas. Parece que el deseo de mi abuela no era tener hijos, sino una peluquería. Tanto que la puso en una habitación de la casa Chorizo. Entonces mamá se encontró sin mesa para hacer los deberes, ni piso para desplegar las figuritas de brillantina que le había regalado su prima de Santa Fe. En la peluquería, mientras mi abuela hacía sociales con las vecinas, mamá barría el pelo recién cortado, cambiaba el agua de remojo de los pies, lavaba los pellejitos de piel de los alicates y de las limas. Una vez mi abuela compró un líquido nuevo para permanente, y como no sabía bien qué dosis usarlo, lo probó en mamá de 8 añitos. Le quemó el pelo y en el colegio la burlaron por varios meses. Así que yo con mi abuela, por las dudas, nada. Pero a los cumpleaños tenemos que ir. Ayer fue el de 94. Mi mamá, mi tía, una prima grande, mi hermana, yo y 35 viejitas del geriátrico que creo que mi abuela no conoce, pero iban a comer torta. En un momento quedé al lado de ella. Me agarró con una mano huesuda, caliente, fuerte, con una pinza. Le brillaban los nudillos blancos y el resto estaba colorado. «Decime, ¿vos tenés requechitos de lana?», me dijo. «No», le dije, y me acerqué porque no escucha. «No, ¿para qué?». «Estoy tejiendo», me dijo. Y de una de las tantas bolsas de nylon que la rodeaban, sacó unos cuadrados rarísimos, hechos de miles de lanas distintas. Los desplegó y unidos formaban una manta, no del todo fea, y seguramente abrigada. «Bueno, qué lindo, te felicito», y me fui soltando de la mano pinza. «Hago una manta por semana», me dijo ella. «Bueno, qué bien, te felicito». La miré a mi hermana para ver si podíamos ir yendo. «Estas mantas después la nochera las llevo al Puente Saavedra, para la gente que duerme tapada con cartón», me dijo. Tomé un trago de gaseosa del vaso de plástico que hasta entonces no había querido tocar. Ahora le estoy juntando requechitos de lana.
Tramas.
¿Sabés en esto de curiosear, cuando tenemos la oportunidad de hablar, reitero, con autoras, autores, escritores, narradoras, narradores, hay un momento en donde nos interesamos por esas lecturas iniciáticas, las que de alguna manera abren ese mundo a la aventura, al recorrer otros mundos que están presentes, abriendo esos libros que son ventanas para ver con otros ojos. ¿Qué libros te marcaron, te cruzaron? Bueno, volvemos a lo de recién, te atravesaron.
Claro, ahora que decís de otros mundos, y había una colección que algún editor muy acertado, no sé, que se llamaba Viaje a los Mundos Imaginarios o algo así, que eran selecciones que había hecho Sábato de cuentos para adolescentes. Y entonces ahí estaba Poe, Stevenson, Horacio Quiroga, eran cuentos. Y se ve que nos lo compraron. Y esas compilaciones donde hay distintos autores a veces abren mucho, ¿no? Además que amo el género cuento. Después, como todos los adolescentes, hay novelas, bueno, que lees sobre héroes y tumbas, los cuentos de Cortázar, eso es una cuestión generacional. Los cuentos de Abelardo Castillo.
Castillo,
que son esos primeros que escribió, ¿no? Porque después él hizo una carrera más de novelista, pero esos primeros cuentos que escribió muy joven, Las Otras Puertas, Cuentos Crueles, un gran cuentista. Me influyeron mucho. Tiene un mundo Castillo de como de ser un torturado de su adolescencia cruel, ¿no?
Sí, claro. San Pedro como escenario de la crueldad parece
la violencia,
metáfora del mundo, ¿no?
Totalmente. Y esa cuestión de haber cometido ciertos actos de violencia de manera inconsciente como un adolescente, ¿no? Como y presionado por el grupo, como esos varones que se van dando ánimo entre ellos y hacen algo de lo que después se arrepienten. Sí. Muy bien narrado, y de manera impiadosa. Así que eso lo disfrutaba mucho y al día de hoy lo sigo disfrutando. Hay libros, viste, que a mí los cuentos de Abelardo Castillo siempre me siguen acompañando.
El narrador y dramaturgo argentino Abelardo Castillo fundó en 1959 con Arnoldo Lieberman El Grillo de Papel, esa importante revista literaria que luego pasaría a llamarse El Escarabajo de Oro. En 1961, Castillo obtuvo el premio Casa de las Américas por los cuentos de Las Otras Puertas. Años después, en 1977, fundó junto a Liliana Hecker y Silvia Iparraguirre El Ornitorrinco, revista de resistencia cultural a la dictadura que se publicó hasta 1986. Abelardo Castillo publicó 4 novelas: La Casa de Ceniza, El que tiene sed, Crónica de un iniciado, El Evangelio según Van Houten. También se destacó como cuentista.
Pero hay alguien, sin, digamos, ocultar a quienes mencionaste, y mucho menos a Abelardo Castillo, que por alguna razón y más recientemente te impacta, te impacta, te impacta. Lo digo 3 veces porque a lo mejor no queda claro. Carver.
Ah, sí, sí. Bueno, es que son los maestros del cuento también, ¿no? A mí el cuento tiene algo como género que disfruto mucho. Me gustan las novelas también y estoy leyendo ahora una de Philip Roth larga, pero el cuento permite de una sola leída, digamos, en una sola apropiación, generar un impacto fuerte, apoderarse de todo el sentido de lo que quiso decir el narrador. Además, los personajes de los cuentos suelen ser muy pregnantes, pues son solitarios, ¿no? Hay muchos personajes en los cuentos y en general pasa una sola cosa, ¿no? Pero esa cosa, cuando está bien trabajada, no pasan 20 cosas en un cuento, pasa una por cuento. Y cuando está bien trabajado, te genera una percepción muy profunda del mundo, te entrega un significado del mundo: la compasión, la redención, la culpa, el desamor, el desencanto. Puesto en una puesta en escena con algún personaje y con una anécdota del momento. Y Carver es el tipo que nunca va a denunciar explícitamente su sentido profundo, que nunca va a decir: miren, lo que les estoy queriendo decir es que aunque se te muera un hijo, la vida continúa, o que las personas más brutas en situaciones de vulnerabilidad se pueden volver sensibles y conectarse con otras. En fin, todo lo que late por debajo nunca está explicitado y está puesto de manera muy sobria, porque son personajes que actúan, que realizan acciones y que tocan objetos y que dicen alguna cosa. Casi no hay más. No es que él está reflexionando o explicándonos. Es a través de objetos, de algún diálogo y las acciones, ¿no? Si, nunca dice ella estaba preocupada, sino, bueno, se apretó el entrecejo con 2 dedos y cerró los ojos. Y uno ya está ahí. Entonces esa maestría, bueno, se saborea mucho.
Raymond Carver fue un escritor estadounidense cuyos relatos breves impusieron un modelo narrativo al que la crítica denominó realismo sucio, por tratar únicamente temas cotidianos con un estilo seco y nada metafórico. En 1958 empezó a interesarse seriamente por la narrativa después de haber asistido a un curso de escritura creativa en el Chico State College. En 1963 publicó sus primeros cuentos cortos en revistas mientras estudiaba en el Humboldt State College de California. Raymond Carver declaró que eran tantas sus preocupaciones familiares y económicas que debía tener otros trabajos y apenas le quedaba tiempo para escribir. Por eso descartó las novelas y se dedicó íntegramente a los cuentos.
Pero son relatos muy particulares y probablemente en ese conflicto que tenía con el editor se acrecienta esta idea de relatos breves.
Es una genialidad eso.
Brevísimos.
Sí, sí, sí. Nunca sabes esto de que le cortaban los finales. Si ese final maravilloso era lo que él había... Porque esto de que yo te decía de retasear la enunciación, ¿no? Como que claro, el tipo no es explícito, pero la gente cuando escribe sobre el final se tienta o siente que necesita explicar lo que quiso decir. Y ahí no sé si no fue el genio del editor de sacarle ese remate que te lo bajaba, ¿no? Un poco como que...
Y te lo dejaba abierto, ¿no? Te lo deja abierto.
Claro, porque
en algunos casos,
posiblemente, ¿no? Carver sobreexplicaba, entonces al cortárselo queda abierto. Igual yo leí este cuento que es como uno de sus clásicos, que es Parece una tontería, que es el del panadero, y lo leí en la versión cortada, que era maravilloso porque te lo dejaba muy abierto. No sabía si el hijo había muerto, si no había muerto, si el panadero, si el llamado que recibía era del panadero o era del hospital. Era perturbador ese final. Pero después leí la versión entera y la verdad que cobra una dimensión también del encuentro entre el panadero y los padres, esa especie de figura angélica que es ese panadero en la transición de su hijo de la primera noche en que murió, como si lo velaran en esa panadería. Que bueno, ahí no sé, los dos cuentos son geniales, el del editor y el de Carver.
El lunes por la mañana, el niño del cumpleaños se dirigía andando a la escuela con un compañero. Se iban pasando una bolsa de patatas fritas y el niño intentaba adivinar lo que su amigo le regalaría por la tarde. El niño bajó de la acera en un cruce sin mirar y fue inmediatamente atropellado por un coche. Cayó de lado, con la cabeza junto al bordillo y las piernas sobre la calzada. Tenía los ojos cerrados, pero movía las piernas como si tratara de subir por algún sitio. Su amigo soltó las patatas fritas y se puso a llorar. El coche recorrió unos 30 metros y se detuvo en medio de la calle. El conductor miró por encima del hombro. Esperó hasta que el muchacho se levantó tambaleante. Oscilaba un poco. Parecía atontado, pero ileso. El conductor puso el coche en marcha y se alejó. El niño del cumpleaños no lloró, pero tampoco tenía nada que decir. No contestó cuando su amigo le preguntó qué pasaba cuando a uno lo atropellaba un coche.
Párrafo del cuento Parece una tontería, de Raymond Carver.
¿Cuánto está presente de Carver y de otras influencias que después podemos seguir mencionando, influencias o meramente las podemos presentar como lecturas en personas que quizás conozcas?
Bueno, esta manera de trabajar con tratando de hacer pasar los sentidos me refiero a las ideas, a través de objetos y acciones, yo creo que me surgió a partir de lecturas de Carver y de una escritora irlandesa que ahora está muy, muy, muy de moda, que se llama Claire Keegan, que incluso la llaman una de las herederas de Carver, ¿no? En el sentido de que trabaja así. Los personajes sencillamente tocan algo, toman algo, leen algo, se ponen un camisón. Hay un personaje de ella que bueno, estaba en camisón pasado el mediodía y uno ahí ya siente la depresión, entonces no dice mucho más, son esos pequeños indicios. A mí me gusta contar así, creo que y la brevedad lo exige también, porque no da para grandes teorías ni reflexiones ni de lo que sería la novela más tradicional, que tiene otras derivas. Entonces, para un personaje, bueno, hay un relato ahí donde la madre y la hija tienen un desencuentro. Durante todo el libro son personajes que están desencontrados, ¿no? Con broncas que no se llega a entender por qué. Y sobre el final, cuando la madre finalmente le cuenta que a ella también, en un colectivo, un hombre la rozó, que ella tenía un bombachón grueso. Bueno, todos esos objetos para mí narran mucho, ¿no? Un bombachón grueso como única defensa frente a un tipo que te apoya. Me parece que da una sensación de fragilidad, de ingenuidad, de ternura, que si yo dijera qué ternura, qué ingenuidad, no sería efectivo. Esa es la manera en la que yo trabajo. Yo prefiero decir que ella se quedó aliviada pensando qué suerte que tenía el bombachón.
Virginia Feynman, escritora.
Sí, y seguramente.
Y bueno, ahí, claro, entonces todo lo que está por debajo es que es protección, ¿no? Que inocencia, que injusto. Todo eso lo siente el que lee, pero no es porque no está dicho. Entonces, trabajar así, y en ese relato ellas están todo el tiempo como un poco renegando una con otra hasta que la madre le cuenta eso, y entonces la hija se siente que sus propios los abusos que ella le reprocha a la madre que no vio, la madre también los sufrió. Entonces el encuentro, en vez de decir, bueno, y ahí se entendieron, lo que pasa es que la hija le acepta el stevia, el edulcorante que le había llevado a la madre. Siempre dice, mamá, no me gusta el stevia, no quiero stevia. Bueno, mamá, voy a probar el stevia. Para mí eso es una manera carveriana, si querés, agrandándome mucho, de narrar una conexión, un encuentro.
Hoy en Tramas, ásperas escenas de la vida cotidiana, con Virginia Feynman.
Dicen que el tiempo guarda en las pastillas cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió. aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra, trayendo vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Tierra, migas, migas hasta ser un pan. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá, y el canto de un zorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad. Guarda el tiempo en las pastillas, unas cuantas semillas que entrega una canción.
Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com